A Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Cuba permanece en la categoría de países que no son libres en el informe de libertad del mundo de Freedom House.
Piden a la ONU que escuche reclamos de colectivos feministas sobre la violencia machista y política contra las mujeres cubanas.
Preocupación por el deterioro de la salud del prisionero de conciencia Luis Manuel Otero Alcántara.
Siguen aumentando los apagones y la situación se va acercando a la del año pasado en Cuba.
El gobierno de Colombia y la guerrilla del ELN confirman que Cuba será la próxima sede del diálogo de paz.
Juez estadounidense ordena al gobierno del presidente Biden poner fin a las liberaciones aceleradas de migrantes irregulares.
Rusia lanza ataque masivo con misiles contra infraestructura crítica y edificios residenciales en Ucrania.
Y Cuba pierde nuevamente en el clásico mundial de béisbol.
Radio Martí Noticias.
12:01. Muy buenas tardes. Bienvenidos a la información. Iniciamos así este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí, que corresponde al jueves 9 de marzo de este año 2023. El equipo de hoy, integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, Elena Rodríguez en la producción, Yolanda Huerga, Ibe Pacheco y Paul Rodríguez en la sala de redacción y en los micrófonos,
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Ya vamos a iniciar con informaciones de Cuba.
El informe de Libertad en el Mundo 2023 de la Organización Defensora de los Derechos Humanos Freedom House mantiene a Cuba en la categoría de países que no son libres. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El informe de Libertad en el Mundo 2023 de la Organización Defensora de los Derechos Humanos Freedom House mantiene a Cuba en la categoría de países que no son libres, con una puntuación de 12 sobre 100, lo mismo que en el 2022. El informe señala que el sistema comunista de Partido Único de Cuba prohíbe el pluralismo político y los medios independientes, suprime la disidencia y restringe severamente las libertades civiles básicas. El gobierno sigue dominando la economía a pesar de las reformas recientes que permiten cierta actividad del sector privado. Dice además que el carácter antidemocrático del régimen no ha cambiado, a pesar de una transición generacional en el liderazgo político entre el 2018 y el 2021, que incluyó la introducción de una nueva constitución. Entre los desarrollos clave en el 2022 en Cuba, Freedom House señala la represión gubernamental contra activistas, opositores políticos y quienes participaron en las protestas sociales del 2021 y que esta continuó durante todo el año. Menciona que la crisis económica del país se profundizó con el aumento de la inflación durante el año, lo que provocó escasez de alimentos y frecuentes cortes de energía que desencadenaron en las protestas populares en el verano y el otoño. Freedom House indica que en mayo se aprobó un nuevo código penal que entró en vigor en diciembre, que entre otras cosas tipifica como delito la recepción de financiamiento extranjero para ejercer el activismo y aumenta las penas mínimas para cargos típicamente utilizados para reprimir la disidencia como desorden público. En los desarrollos clave del 2022, Freedom House recuerda también que un referéndum nacional sobre un nuevo código de familia fue aprobado en septiembre con un 67% de los votos, reconociendo el matrimonio entre personas del mismo sexo y el derecho de las parejas del mismo sexo a adoptar o ser beneficiarios de técnicas de reproducción asistida. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Por su parte, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos solicitó en Ginebra a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que exija al gobierno de Cuba la liberación de los presos políticos. El grupo dijo que en reuniones con mecanismos del Sistema de Derechos Humanos de la ONU también pidió que se escuchen los reclamos de los colectivos feministas y del activismo social que demandan mayor protección a las mujeres ante la violencia machista y política. Yaxisir, jefe de estrategias de la organización con sede en España, así lo resumió en conversación con Radio Martí.
Hemos hablado sobre la grave situación de los presos políticos, sobre la última carta enviada por varias presas políticas, la represión contra sus familiares, y hemos pedido que se levante la voz, que se condene esa situación y que se exija la libertad inmediata de todos los presos y presas políticos cubanos. También hemos denunciado la situación específica de varios activistas, entre ellos el impedimento reiterado de entrada al país de Omar Ruiz Urquiola. Hemos hablado también de la situación de empobrecimiento y de hambruna que hay en el país. Y en el día de hoy hemos procedido a presentar ante los mecanismos una denuncia formal sobre la violencia contra la mujer en Cuba, tanto por omisión del Estado cubano ante el tema y el problema de los feminicidios, pero también por la violencia provocada, dirigida, ordenada desde el Estado cubano contra las más de 100 presas políticas y contra aquellas mujeres, principalmente activistas, que en los últimos años sufren constantes actos represivos, detenciones arbitrarias, citaciones policiales, impedimentos de salida de su propia casa. Estas tres situaciones que van en contra de la integridad material, espiritual y de los derechos de las mujeres han sido denunciados.
Cires agregó que en cada reunión con los representantes de la ONU han apelado a que haya una mayor conciencia y denuncia sobre la situación política, económica y social tan grave que está viviendo la isla.
Y familiares y amigos del prisionero de conciencia Luis Manuel Otero Alcántara manifiestan preocupación por el deterioro de la salud del artista. Ibe Pacheco preparó la siguiente nota.
Familiares del artista preso político Luis Manuel Otero Alcántara, que lo visitaron recientemente en la prisión de Guanajay, afirman que se encuentra deteriorado físicamente y con una articulación inflamada. La activista y curadora de arte Yanelis Núñez, amiga personal del artista y quien fue contactada por la familia a través de una llamada telefónica desde España, lo comunicó a Radio Martí.
La familia de Luis lo visitó, la visita correspondiente, el pasado martes 7 de febrero. Luego nos comunicaron que Luis tenía una rodilla inflamada, que se había caído y que por eso se la había inflamado, y la caída había sido producto de un desmayo. Luis no sabe exactamente por qué desmayo, porque no estaba en medio de una huelga ni nada.
Hasta el momento Otero Alcántara no ha recibido atención médica, según Núñez.
Lo único que le dieron fue una pastilla para la inflamación de la rodilla y supuestamente lo van a llevar en los próximos días para ver las rodillas, pero una de las cosas que también nos preocupa es ese desmayo, ¿no? De dónde sale, qué lo produce, y bueno, tenemos miedo también de que pueda volver a pasar.
Luis Manuel Otero Alcántara, líder del movimiento San Isidro, fue arrestado en La Habana el 11 de julio de 2021 durante las protestas antigubernamentales que tuvieron lugar ese día en Cuba. A mediados de 2022 fue sentenciado a 5 años de privación de libertad por los delitos de ultraje a los símbolos de la patria, desacato y desórdenes públicos. En la prisión de máxima seguridad de Guanajay, ubicada en la provincia Artemisa, ha llevado a cabo 5 huelgas de hambre, en ocasiones también de sed, en protesta por la sistemática violación de sus derechos como preso.
La familia también dice que está delgado, que ha bajado más de peso. Luis ha hecho 5 huelgas de hambre en prisión y en varios momentos se ha negado a comer la comida que dan en la prisión, y solo se alimentaba con lo que le puede llevar su familia. Y bueno, eso también por supuesto produce que el cuerpo se vaya deteriorando. Estamos preocupadas, por supuesto, y vamos a seguir exigiendo atención médica y ante todo exigiendo su liberación.
El miércoles, la organización Human Rights Watch exigió en su cuenta de Twitter la libertad del prisionero de conciencia cubano Luis Manuel Otero Alcántara. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y se agudizan los cortes del servicio eléctrico en Cuba. Tomás Cardoso tiene esta información.
Se incrementan los apagones diarios en la mayoría del territorio nacional con un promedio de duración de hasta 5 horas y sin ser programados. Pueden ocurrir en cualquier momento del día y en ocasiones en más de una oportunidad, informaron a Radio Martí cubanos desde la isla. En Cienfuegos son diarios los cortes eléctricos, nos dijo desde Aguada de Pasajeros Juan Alberto de la Nuez.
Los cortes constantes de fluido eléctrico, intervalo de 5 o 6 minutos, provocó que varias familias sufrieran la pérdida de equipo electrodoméstico. Y el gobierno gobierno le hizo saber que no tenían derecho a reposición porque ellos son los responsables por no haber tenido precaución en desinstalarlo en el momento preciso.
Es menor que en el resto del país, pero ya hay afectaciones en la capital, explica la economista Marta Beatriz Roque Cabello.
En estos momentos, aquí en La Habana, los apagones aparecen de vez en cuando por un lado y por otro.
Son serias las afectaciones en la agricultura en Bayamo por los cortes del servicio eléctrico, señala Emiliano González.
Cuando no hay electricidad, prácticamente los sistemas de bombeo no funcionan, no se puede regar los cultivos en esta época precisamente de seca.
Santiago de Cuba también sufre la interrupción del servicio eléctrico. Cuenta el Drisposo.
Se está yendo la corriente todos los días. No hay ninguna programación que te diga. La quitan y ya. Esto es una locura aquí.
En la ciudad de Pinar del Río, las afectaciones ocurren muchas veces en horario de la cocción de alimentos, apunta José Rolando Cázares.
Son diarios y el gas licuado está en falta para poder cocinar un saco de carbón. Está en 600 pesos, si los encuentran.
Holguín no escapa a la crisis de los apagones, describe el traumatólogo Ramón Zamora.
Si sumamos estos apagones a la dificultad que tiene el pueblo, que no cuenta con el combustible para cocinar y que hay una serie de productos perdidos de primera necesidad, no hay medicamentos, no hay nada.
Y desde Guantánamo, el comunicador independiente Anderlei Guerra Blanco informó.
Bueno, ahora mismo los apagones en Guantánamo, en estos momentos no hay un cronograma. No se sabe en qué momento se va a ir ni cuándo va a regresar.
Para este jueves, la Unión Eléctrica pronostica una afectación en el horario pico de 790 megawatts. Se mantiene fuera de servicio la unidad 6 de la termoeléctrica del Mariel en Artemisa, la Antonio Guiteras de Matanzas desde el 24 de febrero, la unidad 6 de la 10 de octubre en Nuevitas, Camagüey, y las unidades 3, 4 y 6 de la Renté en Santiago de Cuba. Además de la 1 y la 2 de la Felton en Holguín, así como la unidad 4 de la Central de Cienfuegos, Tomás Cardoso Radio y Televisión Martí.
Precisamente la empresa estatal Unión Eléctrica de Cuba estima para hoy jueves apagones simultáneos en casi 28% del país en el horario de mayor consumo energético.
La situación se está acercando a la del año pasado, cuando la crisis energética provocó prolongadas afectaciones diarias en toda la isla, con algunas regiones con hasta 12 horas al día sin corriente eléctrica, anota la agencia EFE.
Al comparar la capacidad de generación con la demanda, la empresa estatal prevé una afectación máxima de al menos 790 megavatios por la tarde-noche o para la hora pico.
Y los cubanos muestran poco interés en las próximas elecciones a la Asamblea Nacional del Poder Popular. José Luis Ramos habló con residentes en varios lugares de la isla.
Ivonne Lemus, residente en el habanero municipio de San Miguel del Padrón, dijo que en la mayoría de los cubanos se percibe un marcado desinterés a pocos días de la elección de diputados que integrarán la Asamblea Nacional del Poder Popular.
En el reparto de los residentes donde yo estoy, sabemos que hay un delegado, pero por lo menos yo no sé ni quién es, no lo conozco. Pero aquí nadie es responsable de nada, hay temas que están hablando de salida del país. Buscar un patrocinador, nadie habla de votación, están hablando de votación, es como si no hablaran de votación, porque a nadie le importa, a nadie le ha puesto asunto a eso.
Los cubanos están convocados para elegir el próximo 26 de marzo a los 470 diputados a la Asamblea Nacional por un periodo de 5 años. El nuevo Parlamento propondrá y elegirá después los principales cargos políticos del país. Desde Santiago de Cuba, la activista de la UNPACU, Lisandra Rivera, aseguró que las autoridades saben del poco interés que tiene la población por participar en estos comicios.
Que han cogido a los profesores del INDER y a los estudiantes de medicina que están en primero, segundo y tercer año y lo han sacado para la calle para que vayan casa por casa a llevar al poder de convencimiento a las personas para que voten. El pueblo tiene miedo porque todavía hay parte del pueblo que tiene miedo, muchísimo miedo. Pero el pueblo completo está desengañado de la realidad de la dictadura de los Castro.
Por su parte, Lidia Romero comentó desde La Habana, Radio Martí, que en estos comicios puede repetirse el resultado de la votación del Código de las Familias.
No sé, yo le estoy sincera. Usted me dijo la fecha. Yo ni la tengo tarjeteada. Sé que es ahora, pero yo pienso que va a pasar muy similar a lo del Código de la Familia, aunque por motivos diferentes. Yo creo que muchas personas, cuando el Código de la Familia, estaban a favor, pero por un voto de castigo votaron no. Como otros votaron sí por otros compromisos. Yo pienso que va a ser lo mismo. Va a ser un voto de castigo, pero un voto de castigo que está influenciado por todo el descontento, la falsa promesa, la misma crisis económica, la migración de tanta gente de todas las edades, sobre todo gente muy joven.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
A las 12:14, les invitamos a nuestra sección de deportes. Eso será a las 12:50 a través de la frecuencia de radio, pues Pepe Lacayo estará hablando sobre la selección cubana. Perdió ante Italia en extra inning y está prácticamente eliminada del Clásico Mundial de Béisbol. Además, Leo Messi, Kylian Mbappé y el Paris Saint-Germain, que están eliminados por el Bayern de Múnich en los octavos de final de la Champions League. Así que de esto y mucho más en los deportes con Pepe Lacayo.
Y cuando son las 12:15 del mediodía, pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. Un juez federal estadounidense determina que la política del presidente Joe Biden en inmigración estaría violando la ley federal sobre este tema. Con los detalles, Judith Martín Rodríguez.
La delicada situación fronteriza en el sur de Estados Unidos continúa generando titulares y en esta ocasión el juez federal Kent Wetherell del Distrito Norte de Florida ha bloqueado el protocolo inmigratorio de la administración Biden que permitía la liberación de determinados migrantes indocumentados, autorizando medidas alternativas a la detención como el monitoreo mediante brazaletes electrónicos a fin de aliviar las actuales aglomeraciones en las instalaciones de detención mientras aguardan la resolución legal de sus casos de asilo. En un documento de más de 100 páginas, el juez Wetherell, quien fue designado por el expresidente Donald Trump, aseguró que estas prácticas estarían incumpliendo la ley de inmigración del país y es que las autoridades federales de inmigración carecerían del poder para implementar las alternativas de manera generalizada bajo la ley actual. Por ello, el juez otorgó un plazo de 7 días para que el gobierno presente una apelación o, de lo contrario, su decisión entrará en vigencia y deberán cumplir bajo las leyes federales establecidas. Sin embargo, el gobierno ha reiterado en numerosas ocasiones que no cuenta con los recursos ni las capacidades de detención para procesar la oleada de migrantes. Se anticipa que el fallo podría conducir a un aumento significativo en el número de personas detenidas en los centros de detención cuando la mayoría ya están saturados. La decisión del magistrado responde a una demanda interpuesta en marzo de 2021 por la Procuradora General Federal de Florida, Ashley Moody, quien cuestionó las decisiones del gobierno estadounidense y señaló al presidente Biden como culpable de la crisis de inmigrantes en la frontera con México. Coincidiendo con Moody, el juez Wetherell afirmó en su escrito textualmente que los acusados han convertido efectivamente la frontera suroeste en una línea sin sentido en la arena y poco más que un obstáculo para los extranjeros que ingresan al país. Refiriéndose a los ciudadanos no estadounidenses que cruzan la frontera de forma ilegal. Luego del veredicto, la fiscal general de Florida, Ashley Moody, celebró la decisión a través de un comunicado en el que dijo textualmente: "El fallo afirma lo que hemos sabido todo el tiempo. El presidente Biden es responsable de la crisis fronteriza y sus políticas de inmigración ilegal hacen que este país sea menos seguro". Por ahora, la Casa Blanca ni el Departamento de Seguridad Nacional se han pronunciado al respecto. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Precisamente la Casa Blanca respondió el miércoles a los republicanos que ya cuenta con todas las competencias legales para combatir al narcotráfico sin la necesidad de declarar como grupos terroristas a los cárteles mexicanos.
Tras el asesinato de 2 estadounidenses secuestrados en el norte de México, legisladores republicanos presentaron 2 proyectos de ley para declarar terroristas a los cárteles y autorizar la actuación del ejército estadounidense en territorio mexicano.
México ha advertido que una designación de este tipo supondría una violación de su soberanía.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca recordó que el gobierno estadounidense ya ha impuesto poderosas sanciones contra los cárteles y sus integrantes para que no puedan viajar, tener propiedades ni ocultar sus activos en Estados Unidos.
Y miembros de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos explicaron en el Senado las amenazas que enfrenta el país. Los detalles los tiene en este informe Héctor Contreras.
Una evaluación anual de amenazas de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos dejó en claro que una de las principales es China, calificándola como la mayor amenaza a la seguridad nacional que enfrenta el país, señalando que la revolución tecnológica no es solo el escenario principal para la competencia con la República Popular China, sino también es el principal factor determinante del futuro como servicio de inteligencia. Estas declaraciones correspondieron a William Burns, director de la CIA, y se realizaron en una audiencia en el Senado. En este encuentro también estuvieron el director de la Agencia de Seguridad Nacional, General Paul Nakasone, la directora de Inteligencia Nacional, Avril Haines, el director de la Agencia de Inteligencia de Defensa, el teniente general Scott Barrier, y el director del FBI, Christopher Wray. Los miembros del comité plantearon preguntas específicas sobre la amenaza que significa el contrabando de fentanilo y otros tipos de drogas que cruzan la frontera de México con Estados Unidos, y remarcaron que este hecho pone en serio riesgo la vida de los estadounidenses. Fue el director de la CIA, William Burns, el que respondió a estos interrogantes. Desde el punto de vista de la CIA, como hemos discutido antes, hemos tratado de transformar nuestra estrategia a través de nuestro centro antinarcóticos, trabajando con socios en toda la comunidad de inteligencia y socios nacionales y extranjeros también, enfocándonos en toda la red. Las sustancias químicas precursoras financian los flujos de producción de pastillas de fentanilo y el equipo que se utiliza, además de interrumpir ese tráfico, dijo. El director de la CIA enfatizó en que la sección 702 ayudó a iluminar esa red y en algunas acciones exitosas recientemente con las que la inteligencia extranjera recopilada por la CIA ha contribuido para esas operaciones, entre ellos una acción contra equipos de producción y procesamiento de petróleo en México y Estados Unidos. Por su parte, el general Paul Nakasone, director de la Agencia de Seguridad Nacional, testificó que las operaciones cibernéticas de China se han vuelto más agresivas recientemente. Con respecto a China, vemos un grado cada vez mayor de asunción de riesgos que han sufrido con respecto al robo de nuestra prioridad intelectual, incluso aumentando sus operaciones de influencia. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
12:21 en este informativo del mediodía de Radio Televisión Martí. Vamos a continuar ahora con noticias de América Latina. El gobierno de Colombia y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN, anunciaron el miércoles que Cuba será la próxima sede de los diálogos de paz.
Un comunicado conjunto emitido por ambas partes dice que Cuba ha aceptado ser el país anfitrión de la tercera ronda de la mesa de diálogos de paz entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y el grupo rebelde.
La nota de prensa señala que el próximo ciclo comenzará luego de una pausa tras la clausura de las sesiones que tienen lugar actualmente en Ciudad de México, pero no precisa la fecha para el inicio de las conversaciones en Cuba.
El Ejército de Liberación Nacional, considerado como una organización terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea, inició conversaciones de paz en el año 2017 con el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos.
Pero su sucesor en la presidencia de Colombia, Iván Duque, suspendió el diálogo tras un ataque de la guerrilla con un carro bomba a una academia policial en Bogotá en el año 2019 que dejó 22 cadetes muertos.
Y seguimos con noticias de Colombia. Las autoridades señalan a bandas narcotraficantes por el atentado contra el director de la Unidad Nacional de Protección. Con los detalles desde Colombia, Manuel Arias Naranjo.
Un contundente rechazo al atentado del que salió ileso el director de la Unidad Nacional de Protección, UNP, hizo el presidente de Colombia, Gustavo Petro. A través de su cuenta de Twitter, el mandatario denunció que los tentáculos del narcotráfico y la corrupción han penetrado varias entidades del Estado y ahora reaccionan con estas acciones terroristas ante la decisión de denunciarlos y combatirlos.
El narcotráfico, a partir de construir con su dinero sus propias nóminas, ha penetrado a la UNP, a la SAE, a la Fiscalía, a la Fuerza Pública, a la DIAN, a aduanas, se extiende por todas las ramas del poder público. Nuestra decisión es separar el poder público de las mafias.
Por su parte, Augusto Rodríguez, director de la UNP, atribuyó el atentado en su contra a los escándalos de corrupción que ha destapado al interior de la entidad.
Las denuncias que he venido haciendo al interior de la Unidad Nacional de Protección relacionadas con los negocios que se mueven alrededor de la protección, las empresas que alquilan vehículos han ido generando algunas prácticas que no son las adecuadas. Y lo mismo en las empresas que nos suministran personal.
Mientras Petro reitera su compromiso de enfrentar las organizaciones del narcotráfico, estructuras como la denominada Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC, brazo armado del grupo narcotraficante Clan del Golfo, anunciaron una contratación de abogados para entablar conversaciones de paz con el gobierno, pero advirtieron que en ningún caso se someterán a la justicia, tal como pretende la administración Petro, que ya radicó ante el Congreso un proyecto de ley de sometimiento con ese objetivo. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y han desplegado fuerzas contra el narcotráfico, esta vez en la ciudad argentina de Rosario. Los detalles los tiene la agencia AFP.
El gobierno desplegó el miércoles los primeros elementos que combatirán el narcotráfico en esta localidad ante recientes episodios de violencia.
A eso vinimos, a llegar al hueso si es necesario y cortar con todo lo que sea necesario, porque no nos vamos a detener un solo segundo. ¡Un solo segundo!
Rosario, tercera ciudad más poblada de Argentina, atrajo la atención internacional la semana pasada, cuando dos desconocidos balearon un supermercado de la familia política del futbolista Lionel Messi y dejaron un mensaje de amenaza, mientras que el fin de semana un niño de 11 años murió en medio de un tiroteo entre narcotraficantes en un empobrecido barrio de la periferia rosarina. Familiares y vecinos del niño saquearon e incendiaron casas de los presuntos responsables del crimen, lo que desencadenó amenazas de bandas narcos. El presidente Alberto Fernández ordenó que fueran movilizadas nuevas fuerzas hasta completar unos 1.400 efectivos.
Gracias a los jueces y a los fiscales que nos acompañan y que necesitamos sí que nos den material para estar trabajando y allanando todo lo que sea necesario para ir rompiendo definitivamente una estructura que fue ganando espacio y que nosotros necesitamos que esto vuelva a su normalidad.
Rosario es la ciudad con mayor criminalidad de Argentina, con una tasa de 22 homicidios por cada 100.000 habitantes, 5 veces más que el promedio nacional.
La oposición venezolana y el Consejo Nacional Electoral instalaron el miércoles una comisión técnica con miras a las elecciones primarias de las que saldrá el candidato presidencial opositor. Desde Caracas, con los detalles, Carolina Alcalde.
La Comisión Nacional de Primaria y el Consejo Nacional Electoral de Venezuela instalaron una comisión técnica para evaluar la asistencia que podría prestar el organismo electoral en la elección primaria de este año, proceso en el que la oposición buscará definir al candidato que se medirá con el aspirante del gobierno en las elecciones presidenciales previstas para 2024. Jesús María Casal, presidente de la Comisión Nacional de Primaria, insistió en que independientemente de la participación o no del poder electoral, están comprometidos a proteger la identidad de los ciudadanos que participen en la primaria.
Los ciudadanos pueden estar tranquilos que bajo ningún concepto, en ningún escenario, en ningún supuesto va a estar comprometida su identidad. Existe un compromiso de nuestra parte de la protección de la identidad del elector. Queremos en este sentido transmitir confianza, transmitir seguridad. Ya en aquel proceso de primaria que se organizó en el 2012, se adoptaron medidas para proteger la identidad del elector.
Respecto al voto de los venezolanos en el exterior, Casal reiteró que continúan estudiando la creación de un registro independiente. Sin embargo, admitió que el alcance depende de diversos factores, entre ellos aspectos organizativos, financieros, logísticos y de garantías electorales.
Todo permanentemente, esta misma semana vamos a tener también reuniones en relación con ese tema. Es un tema que está muy presente en nuestra agenda. Y las reuniones con sectores políticos y sociales son incesantes, es decir, el proceso de consulta continúa.
Semanas atrás, la Comisión Nacional de Primaria pidió al Poder Electoral utilizar los centros de votación en la primaria y la organización de jornadas especiales de actualización del registro electoral. Sin embargo, varias voces, entre ellas la de María Corina Machado, aspirante a ser la abanderada de la oposición, han cuestionado la posible participación del Poder Electoral. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
12:27 minutos y pasamos ahora a noticias internacionales. Una decena de muertos en Ucrania tras bombardeo de Rusia. La agencia francesa de prensa tiene este reportaje.
El Ministerio de Defensa ruso aseguró que los ataques aéreos fueron en represalia por una reciente incursión en su territorio el 2 de marzo, que atribuyó a saboteadores ucranianos. Armas de alta precisión de largo alcance, aéreas marítimas y terrestres, incluido el sistema de misiles hipersónicos Kinjal, alcanzaron elementos clave de la infraestructura militar de Ucrania, fábricas militares y de defensa, así como instalaciones energéticas que le suministran. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky denunció tácticas miserables rusas tras estos bombardeos que alcanzaron 10 de las 27 regiones del país, entre ellas Kiev, y afectaron a las infraestructuras energéticas. La gente va a trabajar a las 7 de la mañana y pasa esto, nadie se lo espera. Hay que estar más atentos cuando hay un ataque aéreo y tomárselo en serio.
Y en Georgia, el gobierno retiró un polémico proyecto de ley sobre agentes extranjeros tras una ola de protestas en el país. Escuchemos el reportaje de la agencia Europa Press.
Los partidos gubernamentales Sueño Georgiano y Poder del Pueblo han anunciado este jueves a primera hora la retirada de un polémico proyecto de ley sobre agentes extranjeros que ha provocado una fuerte ola de protestas en el país a lo largo de la semana. Tras varios días de manifestaciones y disturbios en contra de esta legislación, que la oposición considera de corte ruso, Los impulsores de la medida han procedido a su retirada, a pesar de que el borrador había obtenido ya el primer visto bueno de la Cámara.
Y llegamos al final de la primera media hora de este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Gracias, como siempre, por acompañarnos en nuestras redes sociales, aunque continuaremos con más informaciones a través de las frecuencias de Radio Martí. Muy buenas tardes.